Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 4 de julio de 2025 y en la Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. El mando de CONCACAF. Este domingo la selección mexicana de fútbol se mide con Estados Unidos dentro de la final de la Copa Oro en Houston a las 5 de la tarde. Con un toque de Champions League. En el Mundial de Clubes el sábado Paris Saint-Germain se mide con Bayern Múnich a las 10 de la mañana en Atlanta. Mientras que a las 2 de la tarde Real Madrid enfrenta al Borussia Dortmund en Nueva Jersey. Gran Premio de Gran Bretaña. Este domingo se corre la 12ª fecha del calendario de la Fórmula 1 en Silverstone a las 8 de la mañana. Por la siguiente ronda. En actividad de este fin de semana en Wimbledon dentro de la categoría individual femenil, Iga Swiatek se mide con Danielle Collins. Mientras que en la categoría individual masculina, Jannik Sinner choca con Pedro Martínez. Así también Miguel Ángel Reyes Varela entra en acción dentro de dobles masculino. Destacan en la MLB. En actividad del béisbol profesional de los Estados Unidos, los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan a los Astros de Houston. Mientras que los Yankees de Nueva York hacen lo propio con los Mets de Nueva York. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Ganó el Fluminense. Ganó el Fluminense y avanza a semifinales el equipo brasileño. Ya estaremos platicando de esto y de muchísimo más. Señor Mura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca del béisbol de Grandes Ligas. Cosas muy interesantes que se han dado con la mala racha de los Yankees de Nueva York, que por cierto en la serie de Subway este fin de semana enfrentan a los Mets. Y de hecho ya los Mets le ganaron el primero de la serie a los Yankees, 6-5. Vamos a platicar acerca de esto, como también de Wimbledon, la victoria de Carlos Alcaraz y también de la Fórmula 1.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ahí en el partido Fluminense contra el Al Hilal, una imagen desgarradora, cuando se guarda un minuto de silencio, Joao Cancelo y Rubén Neves llorando, pero desconsolados por el tema de Diego Jota, comprensible 100%, pero de eso que se ve muy pocas veces y que no nos gusta ver. Fue una imagen muy, muy, muy sentimental realmente. Y en España, Nico Williams se la volvió a aplicar al Barcelona. Utilizó al Barcelona para mejorar su contrato con el Athletic Club de Bilbao. El Athletic Club de Bilbao lo firma hasta 2035. Cláusula de 100 millones de euros de Nico Williams, que seguramente terminará su carrera ahí. Pero de que utilizó al Barcelona, lo utilizó.
Pero nada más 2 años lo ha utilizado.
Correcto.
Bueno, en fin, hay mucho, mucho para platicar. Viene el fin de semana, el próximo domingo, el partido entre México y Estados Unidos. Esto se va a jugar en Houston. Y bueno, el equipo mexicano nos dice Beto Campos que ya está en Houston. Vamos a hacer enlace precisamente con Beto Campos para que nos platique de la selección mexicana. Adelante, Beto. Muy buenas tardes.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles el día de ayer. La selección mexicana arribó a Houston para enfrentar a Estados Unidos en la gran final de la Copa Oro este domingo a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Algunos aficionados recibieron al equipo mexicano en el hotel de concentración, donde los futbolistas se detuvieron para tomarse una foto, dar autógrafos, incluido Rafael Márquez, auxiliar del Vasco. El equipo de Aguirre lleva concentrado alrededor de 40 días y por supuesto buscan revalidar el título de la CONCACAF después de haberlo ganado en 2023 ante Panamá. Vamos a escuchar las palabras de Roberto Alvarado.
Pienso que es muy importante porque es el último torneo oficial que tenemos en el año, entonces creo que es bastante importante y ganamos la Copa Oro pasada, entonces seguir con esa inercia y con esa motivación y esas ganas de poder levantar otra Copa Oro. Bastante bien, digo, ya es un buen rato juntos con el grupo, y al final lo que queremos es que todo este tiempo lejos de la familia, lejos de casa, que todo el esfuerzo que hacemos valga la pena, levantando la Copa Oro. Y creo que el grupo ha hecho las cosas bien, es un grupo muy unido y al final creo que nos hemos vuelto una familia. Sí, bastante importante, creo que cada día hemos mejorado mucho, seguramente seguiremos mejorando en lo que nos esté haciendo falta y digo, todo es trabajo, todo es siempre repetición para que podamos seguir mejorando y el equipo siga creciendo. Sí, una vez más, siempre estos partidos contra Estados Unidos son los que nos gusta jugar. Sabemos que son partidos intensos, sabemos que de antemano hay una gran rivalidad contra este equipo, entonces vamos a entregarnos y a dejar todo para dejar en alto el nombre de México.
Parte de lo que ha comentado Roberto Alvarado, la selección mexicana entrenó el día de hoy por la mañana y para el día sábado realizarán el reconocimiento de cancha del Estadio de los Tejanos de Houston. Habrá conferencia de prensa con Aguirre, además de una zona mixta donde seguramente hablarán los referentes, en este caso de la selección mexicana, como Raúl Jiménez. Señalar que Javier Aguirre ya podrá contar con equipo completo luego de que Jesús Gallardo cumpliera el partido de suspensión ante Honduras, Raúl.
Perfecto, Beto, pues muchísimas gracias. Ya el equipo mexicano en Houston, muy amable, Beto, un abrazo. Así está la situación del equipo mexicano. Me llaman muchísimo la atención las declaraciones de los futbolistas de la selección mexicana. Por ejemplo, el otro día, bueno, comentamos lo de Santi Jiménez, que habían perdido identidad, que el Vasco la había recuperado. Y ahora me llama la atención la de Roberto Alvarado, ¿no? Diciendo, ojalá valga la pena este sacrificio que estamos haciendo por estar lejos de la familia, lejos de la casa. Oye, es tu trabajo, ganas un dineral por hacer eso, y es un trabajo que dura mucho tiempo y que te puede ayudar, Enrique y Raúl Eduardo, a vivir para el futuro. Yo creo que esto sale sobrando, ¿no? O sea, si haces el esfuerzo, qué bueno, hazlo, pero es tu trabajo lo que estás haciendo, ¿no?
De acuerdo, y entiende uno que sí hay sacrificios, pero no trabajan en una mina 10 horas diarias y a 50 metros de profundidad arriesgando la vida. Sí puede entender uno el hecho de que venga cansancio por el calendario tan apretado, en donde el rendimiento de los jugadores no es el ideal, o que estén expuestos a que vengan lesiones, pero el hablar acerca de esta cuestión del sacrificio por estar fuera de casa durante este tiempo, la verdad es que sí se me hace un poco exagerado, sobre todo porque yo quisiera suponer que cuando eran niños o adolescentes, lo que estaban buscando era llegar a una selección nacional, ganar un buen dinero y tener este tipo de competencias.
Pero esto no pasaba, esto no pasaba, se torció en algún momento. Esto no pasa en otras selecciones del mundo. Tú ves cómo van los argentinos, los uruguayos, los españoles, por supuesto. Bueno, en todo el mundo prácticamente ir a tus selecciones es un orgullo y es un motivo de alegría, y la carrera es muy corta, efectivamente. Y en la selección mexicana en algún momento se torció, se enrareció el ambiente, empezó a ser muy, muy complicado, y cada vez escuchábamos más frecuentemente esto de los jugadores, y jugadores que de plano dijeron, no, yo en esta ocasión no voy, ¿no? Es lamentable, realmente lamentable, ¿no? Oye, por cierto, un dato, Javier Aguirre, el único partido oficial que ha perdido contra Estados Unidos fue aquel en el Mundial de 2002, y le ha ganado varios,
Sí, quizá el más el más doloroso, aquel en el Mundial de Corea-Japón, partido que se jugó en Corea. Y bueno, pues México, ya lo comentábamos el día de ayer, creo que México debe salir con favorito. La única duda que tengo ahora es que va a ser el Vasco con el Chavo Mora, con Gilberto Mora. ¿Lo va a poner o lo va a dejar para un posible cambio? ¿Qué piensan ustedes?
Pues a mí me parece, Raúl, que podría estar de inicio. Es un jugador que desequilibra, que inclusive ha tenido asistencias importantes, y lo vimos simplemente en el gol que le da ese pase extraordinario a Raúl Jiménez. Yo creo que podría ir de inicio.
No, yo también, completamente de acuerdo. Yo ahora sí creo que no le va a mover absolutamente nada. El mismo 11 que arrancó la semifinal contra Honduras.
Yo también estoy con ustedes, creo que debe de iniciar. Inició un partido que era más difícil que era contra Honduras. Me explico por qué era más difícil. Era más difícil por no en el volumen del juego de fútbol, no por el partido en sí, sino por la cantidad de patadas que dan los hondureños. Para este chavo era más complicado ese partido que jugar contra Estados Unidos. Y yo también creo que no le va a mover ya, pero caramba, no sé con el Vasco.
No siempre sale con una sorpresita.
Oye, por cierto, Raúl, hablando de patadas, los hondureños fueron 3 veces a aflojar a Mora, y no se achicó. Seguía pidiendo el balón, lo seguía buscando, porque obviamente los hondureños sabían que era un chavo de 16 años y lo trataron de amedrentar, y mucha personalidad, seguía pidiendo el balón.
No, hubo un momento en una de las entradas que se levanta y ni caso le hace al hondureño, ni reclama, y se sigue yendo a lo que sabe hacer, a jugar al fútbol. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya. Ya regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde Marcus Rashford y Alejandro Garnacho ya le habrán comunicado al Manchester United sus deseos de salir del club inglés para la próxima temporada. Esto después de la mala relación que tendrían con el técnico Rubén Amorim. Asimismo, medios locales informan que Tyrell Malacia y Jadon Sancho son otros 2 de los jugadores que buscan su salida de los Red Devils. Volamos a España porque medios locales informan que el Barcelona podría ser multado por la Cámara de Control Financiero, esto después de infringir algunas normas de Fair Play Financiero, donde la multa podría ascender hasta los 60 millones de euros. Dicha sanción se daría después de algunas ventas de activos y cesiones de jugadores por parte del Barcelona. Asimismo, el club culé podría enfrentar sanciones que le impidan registrar jugadores en los próximos mercados. Regresamos a Inglaterra porque Thomas Partey, exjugador del Arsenal, fue acusado de presunta agresión sexual en el Reino Unido, donde 3 mujeres lo acusan de 5 casos de abuso sexual que habrían ocurrido entre 2021 y 2023, cuando el jugador africano recién había llegado a Londres para jugar con los Gunners. Y hasta el momento no se sabe el paradero de Partey después de que finalizara su contrato con el Arsenal y quedara libre como jugador. Cerramos en Argentina porque después de 2 años de suspensión por dopaje, Alejandro el Papu Gómez puede regresar a las canchas después de cumplir su castigo, mismo que se dio cuando aún era jugador del Sevilla en 2022, justo 1 mes antes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar. De momento, el único club interesado en contratar sus servicios es el Calcio Padova de la Serie B de Italia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Fluminense ya está en semifinales del Campeonato Mundial de Clubes, ganó su partido por 2-1. En estas cosas que tiene el fútbol, entró de relevo en el medio tiempo, acabando el primer tiempo, entró de relevo un futbolista brasileño de sobrenombre Hércules, o no sé si ese es su nombre, porque en Brasil hay Hércules, hay John Kennedy, hay Robert Kennedy, hay de todo por allá. Pero es el que hizo el gol del triunfo en este equipo, que ¿saben quién lo dirige, Raúl Dardo y Enrique? Renato Gaúcho, este que fuera un extraordinario extremo derecho de Brasil, seleccionado muchas veces, que jugó en muchísimos equipos, es el técnico, y caramba, creo que son 60 millones de dólares, Enrique, lo que llevan ya, ¿eh?
Sí, por supuesto, ya se encuentran en la fase de semifinales. Y con esto también se acaba esta gran historia del Al Hilal, del conjunto de Arabia Saudita, que dio la gran campanada venciendo al Manchester City. Por un momento empataron el marcador en contra del Fluminense, que se había ido adelante en el marcador. Y luego, como menciona Hércules, al 70 da el triunfo al equipo brasileño.
Fue muy buen partido de fútbol. El primer gol de Martinelli es un verdadero, verdadero golazo. Y ese que dices de Hércules, justamente va, lucha el balón en tres cuartos de cancha, lo recupera y después va al área y termina definiendo muy bien ante la salida de Bono, que tuvo otra vez un muy buen partido. Había empatado el Al Hilal, pero el Al Hilal estuvo cerca de irse arriba en el marcador antes de que Hércules hiciera el gol. Pudo ser un partido para cualquier lado, un partido de ida y vuelta, un partido bien, bien interesante, con mucha humedad en Orlando, pero fue digno, digno partido de cuartos de final. Al final termina ganando Fluminense, va a la semifinal, esperando a Palmeiras o a Chelsea, que juegan hoy a las 7 de la tarde.
Chelsea, seguramente ayer aquí dimos como favorito al Fluminense el señor Burak y un servidor. Pero fue un partido, como bien dice Raúl Eduardo, muy, muy, muy nivelado, muy parejo. Un partido que puede ser para cualquier lado, ligeramente mejor el equipo de Fluminense. Marcaron un penal en contra del Fluminense y la decisión que toma el árbitro se me hace una excelente decisión, porque este tipo de penales que fue a revisar, hemos visto cómo otros árbitros lo marcan, y aquí, pues, ¿cómo vas a evitar tener un contacto cuando realmente inclusive el que provoca el contacto corriendo sin ver ninguno de los dos viendo el balón, pues es un contacto accidental? Y bien, muy bien, no lo marca el árbitro, y de esta manera asiste el asunto. Me dicen que sí se llama Hércules, ¿eh?
Hércules Pereira do Nascimento.
Ándale tú, Hércules. Bueno, pues ahí está. Vámonos con Javier Rivera. Los equipos y los futbolistas que se han retirado los números de sus playeras, de las alineaciones y, bueno, del plantel en total, ¿eh? Javier.
Es común que algunos equipos retiren números de sus dorsales en honor a jugadores que marcaron época en el club. Sin embargo, lo que resulta poco común es que dichos dorsales sean retirados tras la muerte de un jugador en activo de la plantilla. Tal es el caso de Liverpool y Diogo Jota, y es que el cuadro inglés anunció este día que retirarán el número 20 de la plantilla tras la trágica muerte del portugués a sus 28 años de edad. Y es así que el 20 de Diogo Jota se une al 96 como únicos números retirados por el cuadro red. Este segundo se retiró después de la tragedia de Hillsborough en 1989, donde fallecieron 96 personas. Otro caso similar es el de Junior Malanda, mediocampista belga que jugaba para el Wolfsburgo de la Bundesliga, y que falleciera en un accidente automovilístico a los 20 años de edad, por lo que el 19 fue dejado de usar por los Lobos de 2015 a 2021, año en el que fue reintroducido a la plantilla. Otros casos de homenajes póstumos son los del Bayern Múnich y el 5 de Franz Beckenbauer, Bobby Moore y su 6 con el West Ham, ambos fallecidos por causas naturales. En nuestro país, equipos como Pachuca con Miguel Calero o Chivas con Salvador Chava Reyes y Pepe Martínez son algunos de los casos de homenaje póstumos por parte de nuestros equipos. Situaciones diferentes a las de Jerónimo Barbadillo con Tigres, Humberto Suazo con Rayados de Monterrey, Jared Borgetti con Santos Laguna o Félix Fernández y Federico Vilar con Atlante, quienes recibieron este homenaje en vida por parte de sus equipos. Algunos de los casos más curiosos son el del Milan, quien dio a conocer que el número 3 de Paolo Maldini solo podría ser usado por los hijos del defensa italiano. En Argentina, River Plate no usa el número 12 en la liga local debido a que ese número lo lleva en el nombre la hinchada de Boca Juniors. Y en nuestro país, las Chivas retiraron el número 12 durante la temporada 84-85 como homenaje a la afición rojiblanca.
Durante mucho tiempo no se permitía, hace ya algunos años, que los equipos retiraran números, pero hay que recordar que en esas épocas la numeración era del 1 al 11, no importaba quién jugara, no importa quién juegue, era del 1 al 11, así era la numeración antes en el fútbol. Ya con el tiempo cambió y con el número que te registran es tu número y por eso se puede hacer esto. Pero mucho tiempo, Enrique, Raúl Eduardo no se hizo. Yo creo que es un buen homenaje para aquellos que fueron grandes figuras, ¿no?
Yo creo que es algo que debe hacerse, Raúl. Ahora, recuerdo un caso penoso. O sea, si hay un jugador en el América emblemático, institucional, Carlos Reynoso, y bueno, retiraron, hicieron gran anuncio y todo esto, retiraron el número 8 para al poco tiempo utilizarlo otra vez, ¿no? Pero yo creo que sí es algo que debe suceder, creo que se debe recordar a las grandes figuras de los equipos a través de esta vía.
Oye, qué anécdota esa de River que no utiliza el número 12, solo podría pasar en Argentina, ¿no? Yo no sabía, la verdad, sí conocía y sé que la famosísima barra de Boca, la 12, pero de ahí a no utilizar el número 12, solo en Argentina, ¿no?
Pero pues, yo tampoco sabía, pero bueno, es una manera de acrecentar la rivalidad entre estos dos equipos, ¿no? Bueno, es como lo que pasó con Cruz Azul hace poco, ¿no? Que se va Alexis Gutiérrez, se va al América y le ponen, no te deseamos éxito en tu propio equipo y gracias por lo que hiciste aquí, ¿no? O sea, les gusta acrecentar la rivalidad con este tipo de cosas, que realmente pues no la necesitan, ¿no?
Pues no, porque ya hay demasiados detalles alrededor de estas auténticas rivalidades y rivalidades que surgen y que se van estableciendo con el paso del tiempo y no algunas que se quieren meter con calzador, ¿no? Como aquí quieren meter la de América contra Tigres.
Oye, pero regresando al tema de retirar números, yo estoy de acuerdo que ciertos jugadores se deben de retirar, ¿no? El caso de Franz Beckenbauer, el caso de Bobby Moore, pero tienes que saber muy bien con quién hacerlo, ¿no? Porque si no, al final te quedas sin número, ¿no?
Pues sí. Sí, tiene que ser una auténtica figura. Oye, por cierto, antes de que nos gane el corte, Paradela ya está en Cruz Azul, ¿eh? 12 millones de dólares la rescisión del contrato. Necaxa no lo quería vender. Necaxa no lo sacó a la venta. Necaxa quería que se quedara. Llegó Cruz Azul con 12 millones de dólares. Yo ya perdí la cuenta del dineral que ha gastado Cruz Azul comprando jugadores. Ha comprado un muy buen futbolista en Paradela. Habrá que ver si con esto finalmente, Enrique, logran ganar un título, pero es un dineral para el mercado mexicano.
Claro, bueno, y además también tuvieron que pagar la rescisión de contrato del Arcamón, que fue, ¿qué? Por ahí de 3 o 4 millones de dólares, aunque también debieron haber recibido algo por el asunto de Anselmi por parte del Porto, pero sí, Cruz Azul está gastando y vamos a ver si esto se convierte realmente en una inversión para un título.
En la gestión de Iván Alonso el dinero no es problema, Raúl, no te preocupes, al final tienen para fichar suficiente, Yakumakis, el Toro Fernández, ahora es absurdo lo que pagaron por Paradela, siendo un muy buen futbolista, y bueno, yo siendo Necaxa, ok, no lo quiero vender, pero 12 millones de dólares, caray, vas al mercado y te compras 3 de 4, sensacionales,
Sí, River Plate lo quería, pero River Plate ofrecía por ahí de 2 millones y medio, 3 millones de dólares. Pero Necaxa, aunque no lo quisiera vender, lo tenía que vender porque llegaron con el dinero, con la rescisión del contrato, no hay para dónde hacerse. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes. En el automovilismo de la Fórmula 1 comenzó la actividad de cara al Gran Premio de Gran Bretaña con las primeras rondas de prácticas libres. En la primera ronda, Lewis Hamilton lideró los mejores tiempos, seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Mientras en la segunda ronda, Norris lideró los cronómetros, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El Gran Premio se correrá el domingo a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. En el tenis del torneo de Wimbledon, el español Carlos Alcaraz se instaló en la siguiente ronda tras vencer al alemán Jan-Lennard Struff en 4 sets por parciales de 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4, y se enfrentará con el ruso Andrei Rublev, quien venció al francés Adrián Manarino en 3 sets por parciales de 7-5, 6-2 y 6-3. Con las damas, la japonesa Naomi Osaka fue eliminada ante la rusa Anastasia Pavluchenkova en 3 sets por parciales de 3-6, 6-4 y 6-4, mientras la alemana Laura Siegmund eliminó a la estadounidense Madison Keys en 2 sets por parciales de 6-3 y 6-3. La argentina Solana Sierra se instaló en la siguiente ronda al eliminar a la española Cristina Buxa en 3 sets por parciales de 7-5, 1-6 y 6-1. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México vencieron a Olmecas de Tabasco por pizarra de 6 carreras a 3, con home run de 3 carreras producidas por Patrick Maseika en la novena entrada para un ataque de 4 anotaciones, y los capitalinos se quedan con la serie de visita. Hoy los Escarlatas inician serie en el estadio Alfredo Harpelú ante los Bravos de León, con José Luis Bravo como abridor de Diablos y Alberto Guerrero por parte de Bravos. Y en el deporte amateur, la paraatleta Hilda Cota se alzó con la presea dorada en el World Para Athletics Grand Prix Only Woman, competencia exclusiva para mujeres que se celebró en República Checa. La presea la ganó dentro de la prueba de impulso de bala F33 con un lanzamiento de 7.97 metros. Con el resultado, Cota rompió récord de América.
Señor Mura.
Raúl, mencionaba al principio del programa, el béisbol de las mayores está poniendo muy interesante. Estamos a semana y media que venga el Juego de las Estrellas, que va a ser en Atlanta, 15 de julio. Y por un lado ya tenemos a los titulares para el Juego de Estrellas, pero también las divisiones están poniendo interesantes, como es el hecho del este de la Liga Americana, en donde Yankees, siendo más o menos regular, estaba colocado en la primera posición, tenía cierta ventaja con respecto a Tampa y al equipo de los Azulejos de Toronto, pero esto pues literalmente ya desapareció. Hoy amanecieron los Azulejos como líderes en la división, y es que Toronto barrió a los Yankees serie de 4 partidos, y con ello Toronto llega a 5 triunfos seguidos, y de sus últimos 10 partidos, los Azulejos han ganado 8 y han perdido solamente 2. Ahora, Yankees el día de hoy pierde con los Mets de Nueva York, 6-5 en la serie de Subway que se estará disputando durante todo el fin de semana de la independencia de los Estados Unidos, es 4 de julio. Así que ahora Yankees está a juego y medio de Toronto, y además 5 derrotas consecutivas y 8 de los últimos 11 juegos. Mientras que el equipo de la Raya de Tampa, qué buen trabajo ha hecho Kevin Cash, el manager de la Raya de Tampa, donde por cierto está el mexicano Jonathan Aranda, que está teniendo una temporada excepcional, entre los mejores bateadores para porcentaje de la temporada. Tampa el día de hoy pierde en contra de Minnesota 4-3, así que Toronto tiene en primer lugar, Yankees y Tampa se encuentran a juego y medio en la división del este de la Americana. El equipo de las Rayas ahora ha perdido 6 de los últimos 11 partidos. Mientras tanto, el este de la Liga Nacional también está muy interesante. Filadelfia amaneció con ventaja de juego y medio sobre los Mets de Nueva York, que iban muy bien en la campaña, luego se cayeron. Es lo que ha aprovechado Filadelfia para estar en la primera posición de ese sector. El equipo de los Phillies, que el día de hoy perdió en contra de los Rojos de Cincinnati, así que ahora son 2 juegos y medio de ventaja los que le llevan los Phillies a los Mets de Nueva York, que vaya que invirtieron para esta campaña, incluyendo el contrato para Juan Soto de 765 millones de dólares, pero poco a poco va cobrando forma esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas. También está interesante la Central de la Nacional, con Cachorros, con Cerveceros y con Cardenales. Las otras divisiones están abiertas. La Central de la Americana la tiene Detroit con una buena ventaja. Houston encabeza el oeste de la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, la división que falta es la de los Dodgers, que bueno, ya le lleva 9 de ventaja a San Diego y no aventaja al equipo de los Gigantes de San Francisco. Están metidos en una muy, muy buena racha los Dodgers, pero pues lo que más llama la atención ahora, Raúl Rodríguez, es cómo desbancaron a los Yankees.
Oye, sí, Enrique, de los Yankees, dramática esa barrida. Y esa parejera de Phillies y Mets va a estar buena, va a estar muy buena hasta el final de la temporada, que al final quedar campeón de división o arriba te termina ayudando para localía en playoff, ¿no? Porque digo, de los que nos dijiste, muchos de ellos van a avanzar, ¿no? En teoría.
Sí, claro. Bueno, y además te ayuda en la cuestión de evitar la primera fase de postemporada, que es la ronda de comodines, en donde te pueden echar, pero sí es muy, muy importante quedar arriba, desde luego, por la cuestión de la localía. Bueno, también, por cierto, que los Serafines estarán jugando ya en este momento en contra de los Azulejos de Toronto. Bueno, se va a conocer hace un par de días, no había dado oportunidad de hacerlo, pero de comentar las novenas para el Juego de Estrellas. Y ya quedaron los titulares en la Liga Americana. El catcher va a ser Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, una temporada excepcional, más de 30 cuadrangulares. Fue finalista el tijuanense Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto, pero pues francamente era evidente que le iba a ganar Raleigh, quien además sería un candidato para ser el más valioso de la Liga Americana. Primera base, Vladimir Guerrero de los Azulejos de Toronto, que va a su quinto Juego de Estrellas. Segunda base, Gleyber Torres de Detroit. Luego el parador en corto es Jacob Wilson de los Atléticos. Tercera base, José Ramírez de Cleveland, que es un pelotero extraordinario, que batea, que defiende, que corre. En los jardines, Javi Báez de Detroit. También está Riley Green de Detroit, Aaron Judge de los Yankees y Ryan O'Hearn de los Orioles, que es el bateador designado. Y en la Liga Nacional, dominan los Dodgers, pero puede haber sido todavía un dominio mucho mayor. Pero Will Smith es el catcher, que va a su tercer Juego de Estrellas. Primera base, Freddie Freeman, también de los Dodgers, noveno Juego de Estrellas. Ketel Marte, del equipo de Arizona, es el segunda base. Parado en corto, Francisco Lindor, de los Mets, que ya va a su séptimo Juego de Estrellas. Manny Machado, de los Padres, es el tercera base. Y los jardines, aparece Ronald Acuña Jr. de Atlanta, que es un caso interesante porque él, el año anterior, por ahí de mayo, sufre la fractura del ligamento cruzado anterior de sus rodillas. Está fuera un año, regresa hasta mayo de esta campaña, pero lo que ha hecho es verdaderamente sensacional, pese a que Atlanta no camina, pero Acuña ha estado sensacional. Pete Crow Armstrong de Cachorros y Kyle Tucker también de Cachorros, este último que llegó de Houston para esta campaña, integra en el jardín. Mientras que Shohei Ohtani será el bateador designado. Y los managers, bueno, será Aaron Boone de los Yankees por la Liga Americana y Dave Roberts de los Dodgers por la Liga Nacional. Los próximos días se va a dar a conocer quienes estarán ocupando el puesto de lanzadores y también de los jugadores suplentes. Y me parece que México debía tener por lo menos dos peloteros. Uno, Alejandro Kirk, que inclusive ya abrió un Juego de las Estrellas, y el otro, Andrés Muñoz, este gran cerrador de los Marineros de Seattle. ¿Cómo ven?
Sí, sí, de acuerdo con los que dices, Enrique. Oye, Raleigh ya pegó dos cuadrangulares. Hoy qué temporador está teniendo. Se ve un poquito más fuerte el de la Nacional, ¿no?
Sí, me parece también que se ve un poco más sólido. Ahora veremos la cuestión del picheo, porque bueno, pues también es algo fundamental, y luego ya por ahí de la cuarta entrada que empieza la cambiadera de peloteros. Dentro de la Fórmula 1, este gran premio de Silverstone que se corre este fin de semana, es un gran premio que tiene una notable tradición, con Lewis Hamilton, británico, frente a su público, ahora con Ferrari. Él fue más rápido en la primera de las prácticas, veremos si es que puede tener una buena carrera, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, que qué clase de temporada han tenido. Max Verstappen quedó hasta el décimo en la primera práctica, y en la segunda Norris fue primero, seguido por Charles Leclerc, después Lewis Hamilton, y luego Piastri en el cuarto y Max Verstappen en el quinto lugar. Y hablando acerca de lo ocurrido en Wimbledon, el día de hoy se fueron tres jugadoras interesantes. El caso de Madison Keys, estadounidense número 6 en la siembra. El Inés Vitolina, número 14, y Naomi Osaka, la japonesa. Gana Carlos Alcaraz y también gana Taylor Fritz, el número 5 en la siembra. Ben Shelton, el número 10. Alexander Rublev, que es el número 14. Y desde luego en las damas gana Arina Sabalenka. Así que estamos ya prácticamente instalados en la segunda semana de Wimbledon, Raúl.
Y bueno, el asunto de Alcaraz, me pareció escuchar a Raúl Eduardo la semana pasada que se puede encontrar con Djokovic antes de la final, ¿verdad?
Me parece que no.
Djokovic va por el otro lado, Raúl, va del lado de Jannik Sinner.
O sea, la final puede ser entre ellos dos, sería maravilloso, ¿no?
Pues es lo que todo el mundo quiere ver. Y sería realmente sensacional. Vamos a ver, por lo pronto, Djokovic ya está en la tercera ronda, como también logra su pase el día de hoy Carlos Alcaraz, que tuvo que ir a un cuarto set para ganarle a Lennart Struff, el tenista alemán, pero bueno, finalmente gana su partido Alcaraz, que se ve muy, muy fuerte.
Oye, Enrique, hoy Sabalenka contra Emma Raducanu fue muy buen partido. Ganó Sabalenka el primer set en muerte súbita y el segundo set perdía 4-1 con el saque de Raducanu. Y de esas cosas que tienen los número uno, ¿no? Que empezó, regresó y al final terminó ganando el partido en dos sets.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Deportes, películas y música con... Deportes, películas y música con Livio Novi.
The Racer, Don Trumbull, Louis Falpe, participará en la Tour de Francia de 1998 y será su última competencia como profesional. Antes de iniciar el evento, consume sustancias prohibidas para sacar ventaja y aunque muestra algunos problemas de salud, no les da importancia. Ya en la competencia, un día, Louis se desvanece y tras una hospitalización, es acusado de dopaje. Incluso, previo a la siguiente etapa, se le practica un examen y sale positivo. ¿Será descalificado Tom Chambaud? Descúbrelo en este film con drama deportivo. En 2020, Hans de Meyer musicalizó la película The Racer. Consumir sustancias prohibidas puede acabar con tu carrera. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Cuando un puente conecta el pasado y el futuro, el fútbol encuentra su punto medio.
Dos voces.
Tu participación con la selección, pues perdóname, pero fue
tres.
Dos épocas.
Hay algo en la vida que se llama congruencia.
Un solo juego. Esto es Cruce de Puentes.
La mejor alineación.
Rafa Puente del Río.
Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación.
Tú eres el complemento de un buen equipo.
Ahí es donde hay que ser valiente, no a toro pasado.
Y bueno, ahora tenemos aquí, nos da muchísimo gusto saludar a Rafael Puente del Río. ¿Cómo estás, Rafa?
Bien, bien, gracias a Dios, a Raúl, con el gusto de saludarte.
Hombre, al contrario, un gusto saludarte. ¿Y cómo va Cruce de Puentes? Platícanos cómo va y para, supongo que están listos para el próximo domingo, ¿no?
Sí, gracias a Dios, bien, pues obviamente reiterando el agradecimiento a Grupo Fórmula por el apoyo. Pues la gente le ha gustado que hemos compartido un poco las conclusiones que pueda tanto mi padre como tu servidor sacar sobre los partidos. Y ahora el próximo domingo, pues con este se dio la final soñada por todos y por CONCACAF. México se va a enfrentar, como saben, a Estados Unidos y pues invitar a la gente a partir de las 8 de la noche, que será unos minutos después de que concluya la final, pues ahí nos uniremos a la conversación para analizar el juego, debatir sobre lo que haya arrojado. Y con la buena noticia de que más allá del canal de YouTube en el que se seguirá compartiendo, pues ahora también lo haremos en la frecuencia del 104.1 de Radio Fórmula, lo cual pues evidentemente nos ilusiona mucho.
No, realmente es sensacional. Rafa, qué gusto saludarte. Dos cosas rápidas. Una de ellas, muy interesante el hecho de que trabajes con tu papá. También son generaciones diferentes y mi pregunta es, ¿qué tan distinto ven el fútbol ustedes? Y por otro lado, si ves que México va a ganar el domingo.
¿Cómo estás, Enrique? Gusto en saludarte. Pues mira, la realidad es que para mí es un sueño el hecho de poder compartir con mi padre en algún momento en la empresa en la que él actualmente trabaja y en la que yo estuve solamente una vez en un programa, nos tocó coincidir. Entonces, pues ahora que Grupo Fórmula nos brinda esta oportunidad, es algo que valoramos y agradecemos muchísimo. El partido yo lo veo, la verdad, bastante parejo. A mí México a lo largo del torneo no me ha terminado por convencer, sobre todo en la fase ofensiva. Pero también hay que reconocer que se está acostumbrando a ganar, lo cual es bueno, y está siendo sólido en defensa. Ahora, también es un hecho que le van a oponer más resistencia a Estados Unidos de lo que le pudieron oponer los rivales que ha enfrentado hasta ahora. Yo pronostico, y ojalá así sea, que México va a terminar siendo campeón de esta Copa Oro.
¿Qué pasa, Rafa? Gusto saludarte. Te mando un abrazo. Además de invitar a la gente, yo ya los escuché y de verdad está sumamente interesante. Quien nos esté escuchando o viendo y no los haya escuchado, pásenle a verlo porque está muy bueno. Yo me imagino que esas pláticas con tu padre las has de haber tenido mil veces en reuniones, ¿no?
Sí, ¿cómo estás, Raúl? Gusto en saludarte y gracias por tus palabras, tal cual. De hecho, así fue como surgió un poco la idea, ¿no? En conjunto con Ricardo Muñoz. Yo le decía, oye, pues todos los partidos acaban y lo primero que hago, como seguramente lo haces tú con tu padre, pues es hablarle a mi papá y ponernos a platicar del juego, y a veces debatimos, que normalmente coincidimos. Me preguntaba Enrique qué tan parecido vemos el fútbol. La verdad es que el común denominador de las veces coincidimos, pero invariablemente pues la conversación gira en torno al fútbol, que como a ustedes nos apasiona muchísimo, y pues de ahí derivó esta idea de poder pues compartir con la audiencia la conversación que pues tenemos de forma muy orgánica, sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de censura, y ese es un poco la intención, y bueno, pues ahí estamos, ¿no?
Bueno, pues es una buena noticia, 8 de la noche, 104.1, y ya sabe usted que siguen en YouTube, Cruce de Puentes, un ejercicio, la verdad que fue muy buena idea, Rafa. Bueno, pues que sigan los éxitos ahí, los escuchamos nuevamente, un abrazo.
Igualmente para ustedes, fuerte abrazo para los tres y gracias por este tiempo.
Bueno, pues ahí está, Cruce de Puentes, no se lo pierda el próximo domingo, Rafael Puente Suárez y Rafael Puente del Río ahí platicando, debatiendo. Y como dice él, pues es que en ocasiones es muy difícil debatir, porque pues, cuando uno habla de fútbol y ve lo que pasó, cuando dos personas conocen de fútbol, pues es difícil que haya debate, ¿no? Claro, hay muchos debates fabricados, esos no vale mucho la pena, ¿no? Oye, el fin de semana, ¿qué viene para el fin de semana, Raúl Eduardo?
De entrada, el partido de las 7 de la tarde-noche hoy, ¿no? El Palmeiras contra Chelsea, el otro cuartos de final de ese lado de la llave que llevará al ganador a enfrentarse con el Fluminense, que ya ganó, y mañana el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich, 10 de la mañana. Y a la 1 el Real Madrid contra el Borussia Dortmund. Los partidos de mañana son los verdaderos duelazos, ¿no? Hay que recordar que el Paris Saint-Germain contra el Bayern ya fue final de Champions, aquella Champions de la pandemia con estadio vacío que ganó el Bayern Múnich 1-0.
Sí, son buenos los partidos, Enrique, ¿eh? Bueno, el Paris Saint-Germain contra el Bayern se me antoja muchísimo, muchísimo.
Yo creo que es, en mi caso, es el que más se antoja. Por ver si es que el Paris Saint-Germain puede mantener este ritmo realmente sensacional después de haber ganado la Champions y de pues lograrlo todo en Francia. Así que me parece que debe ser un partido muy, muy interesante contra el equipo alemán.
Sí, dos técnicos que llevan el mismo tiempo con sus equipos, ¿no? Luis Enrique y Vincent Kompany, que el Bayern le apostó a Kompany. Que había jugado, por supuesto, en el Manchester City, y el Bayern de repente juega bien, de repente no juega tan bien. La Bundesliga le costó el primer año mucho, el segundo ya la pudo ganar, y al final vamos a ver si puede competirle al París. No sabemos la fortaleza y la mentalidad de los equipos alemanes, pero fútbol contra fútbol, en teoría debería de ganar el París. El tema del Bayern es que tiene por ahí a Harry Kane, que es un peligro constante, pero el partido estará sensacional.
Sí, yo pienso, no estén de acuerdo conmigo, Enrique, Raúl Eduardo, que el mejor equipo, hablo futbolísticamente, en este torneo es el Paris Saint-Germain.
Sí, de acuerdo, Raúl, que han mantenido ese nivel, ¿no? Que es muy complicado porque, pues, cuando viene el final de la liga, cuando tienes que enfrentar también la Champions, es habitual que viene un ligero descenso por el cansancio normal, lógico, de los jugadores, pero Paris Saint-Germain lo está haciendo muy bien. Y en cambio, el Real Madrid va en ascenso, ¿no? Así que vamos a ver si se enfrenta en la semifinal.
El París perdió aquel partido contra el Botafogo, pero siendo muy superior, lo sorprendieron en una transición, le hicieron el gol y no pudo hacerle gol al Botafogo, pero nos ha dado momentos del torneo, sin duda el que mejor ha jugado, una intensidad, una velocidad para manejar el balón, una rotación de posiciones increíble la que maneja Luis Enrique, que le costó un rato que los jugadores lo entendieran y llevar el sistema a donde lo quería llevar. Cuando salió Mbappé, él dijo incluso en una entrevista que era un gran, gran jugador, pero que no le funcionaba porque Mbappé no hacía lo que el equipo necesitaba, y ahora es una verdadera maquinita. Además, Luis Enrique ya declaró que quiere ser campeón del torneo.
Bueno, me da gusto por Luis Enrique, que ha sido un técnico triunfador también con el Barça, le fue bastante bien. Y bueno, pues ahí está la actividad para el fin de semana. Por cierto, en Río de Janeiro, los seguidores del Fluminense están vueltos locos, festejando un gran festejo con el pase a semifinales en el Mundial de Clubes. Hay que recordar que el clásico más sonado en Brasil es Flu-Fla, Fluminense contra Flamengo, pero curiosamente ninguno de estos dos equipos es el que tiene mayor número de seguidores, ¿sí? Porque el que tiene mayor número de seguidores en el fútbol de Brasil es el Corinthians, que juega en Sao Paulo. Pero estos dos equipos hacen el clásico y ahorita están felices. Echaron al Flamengo y calificó el Fluminense. Vamos a ver hasta dónde llega el otro equipo brasileño. Lo que me queda clarísimo es que el mejor fútbol de América, ya no hay duda, lo tienen los brasileños. Hablo de clubes, ¿eh?
Pues sí, sobre todo porque en el fútbol de Argentina no se paga tan bien como en otros lugares, porque los jugadores emigran demasiado jóvenes. Entonces, es hasta cierto punto un nivel que ha caído, y los brasileños son realmente excepcionales.
60.8 millones de dólares lleva recaudado el Fluminense hasta el momento. Un dineral.
No, bueno, pues ya fue una gran ayuda para el Fluminense. Con esto nos vamos. Y no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.